Julio Martín, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martín, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Temperatura fría hoy en este amanecer. Según tengo entendido, hacía unos 4 años que no bajaban los termómetros como ha bajado en esta madrugada de hoy. Ahora mismo marcan los termómetros unos 43 grados Fahrenheit, que son 6 grados centígrados de temperatura acá en la ciudad de Miami. Este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Estamos a viernes, llegó el viernes 20 de febrero del 2015. Así que un saludo para ti que estás en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. También para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de onda corta o del internet. Y desde luego, acá en Estados Unidos, de costa a costa. Así que te saludamos, tus despertadores matinales de siempre acompañándote. Espero que así sea, con el buchito de café, con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Tebu Giró en el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a pasar directamente por acá con Moisés López y los titulares.
Concluyen una visita a Cuba 9 legisladores demócratas estadounidenses encabezados por Nancy Pelosi. El presidente Barack Obama exhorta al mundo a desafiar la violencia extremista. Detienen en Venezuela al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Y los presidentes de 4 países europeos intensifican los esfuerzos para que se acate una tregua en el este de Ucrania.
Pasamos con las informaciones en detalle. Legisladores de Estados Unidos, encabezados por la líder demócrata Nancy Pelosi, se reunieron en La Habana con el cardenal Jaime Ortega y miembros de la Asamblea Nacional, informa Jorge Orellana.
La primera delegación de congresistas estadounidenses de la Cámara Baja que viajó a Cuba, encabezados por la líder demócrata Nancy Pelosi, concluye una visita oficial de 3 días. La congresista Pelosi se reunió con el cardenal Jaime Ortega, máximo representante de la Iglesia Católica Cubana, y también con diputados de la Asamblea Nacional. El grupo de congresistas demócratas que permaneció en la isla desde el pasado martes dijeron ser favorables a la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Además, destacaron la agricultura y las telecomunicaciones como las áreas en las que primero se puede desarrollar el comercio bilateral entre ambos países. La líder demócrata Nancy Pelosi, que encabeza la delegación de congresistas estadounidenses, dijo:
se espera que se logren progresos. Estas fueron las únicas declaraciones de Pelosi, que aseguró en un comunicado que su delegación trabajará para avanzar en las relaciones entre ambos países.
Los congresistas que acompañan a Pelosi son Elliot Engel, de Nueva York, Jim McCarver, Massachusetts, Rosa de Lauro, Connecticut, Colin Peterson, de Minnesota, Anna Esho, de California, Nidia Nidia Velázquez de Nueva York, Steve Israel de Nueva York y David Sisling de Rhode Island. La visita de los congresistas a la isla se produjo una semana antes de que equipos de Estados Unidos y Cuba celebren una segunda ronda de conversaciones para el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Un sondeo de la empresa Gallup concluye que la opinión de los estadounidenses sobre Cuba está en su punto más alto en casi 20 años. El 46% tiene una opinión favorable sobre Cuba, 8 puntos porcentuales más que el año pasado. La cifra es muy superior al 10% registrado en el 96.
Esta es la primera consulta de Gallup sobre Cuba desde que la Casa Blanca anunció el 17 de diciembre que decidió normalizar las relaciones.
El sondeo indica que el 59% apoya la reanudación de relaciones con Cuba, el fin del embargo y el fin de las restricciones de viaje.
Gallup aclara que la mayoría de los estadounidenses desde hace más de 4 décadas han apoyado restablecer relaciones. La excepción fue en el año 96, cuando solo un 40% dio su apoyo a un acercamiento con Cuba.
En la encuesta participaron 837 estadounidenses entre el 8 y el 11 de febrero y otro grupo de 1016 estadounidenses el 14 y el 15 de febrero.
Exactamente a las 5 o 6 minutos, y efectivos de la policía regular impidieron el pasado martes que periodistas independientes reportaran y firmaran sobre el transporte ferroviario de pasajeros en Las Tunas. Rolando Rodríguez Lobaina, director de la agencia independiente Palenque Visión, informa.
Dos reporteros, Bruno Díaz Pérez y Jorge Danis Ben León, pertenecientes a la Agencia de Audiovisuales Independientes Palenque Visión, fueron perseguidos por militares mientras desempeñaba su función en la ciudad de Las Tunas. El suceso ocurrió mientras ambos periodistas independientes intentaban cubrir el reportaje en la terminal de ferrocarril de la referida ciudad de Las Tunas. Aunque no hubo detenciones porque ambos jóvenes se fueron a la escapada, lo cierto es que de una forma u otra hay un reflejo de la persecución contra el oficio del periodismo independiente en Cuba.
El presidente Barack Obama exhortó al mundo a desafiar la violencia extremista y dijo que los insurgentes alimentan la mentira de que hay una guerra entre civilizaciones.
En un discurso ante la cumbre contra el extremismo violento, Obama enfatizó que la noticia de que Occidente está en guerra con el Islam es una horrible mentira que todas las personas, sin importar su fe, tienen la responsabilidad de rechazar.
Además, el mandatario estadounidense llamó a poner fin a los conflictos y a las luchas sectarias, de las que dijo que son un imán para los terroristas, y abogó porque haya más voces de tolerancia y de paz, especialmente en Internet.
La cumbre organizada por la Casa Blanca congregó en Washington a representantes de 60 países con el objetivo de unir esfuerzos para evadir o evitar la radicalización y el reclutamiento de individuos, especialmente jóvenes, por parte de organizaciones extremistas.
El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, fue detenido este jueves por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, la Policía Política del Régimen de Venezuela. Con más detalles, Aymara Lorenzo.
El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, fue detenido este jueves en la tarde en su oficina. Su esposa, Mitzi de Ledezma, confirmó que una comisión comando del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, la Policía Política del Estado, entró disparando al aire y causando daños a todo lo que encontró a su paso en la oficina del alcalde. Su esposa dijo además que Ledezma fue golpeado porque opuso resistencia y aseguró que estaba siendo seguido desde hacía días. Según Omar Estacio, abogado de Ledezma, unos 80 funcionarios del SEBIN allanaron la oficina. El secretario de la coalición opositora Mesa de la Unidad, Jesús Torrealba, dijo que esta acción del gobierno del presidente Maduro es evidencia de lo que se vive en Venezuela.
El gobierno no encuentra medidas ni políticas, ni económicas, ni sociales para hacer frente a la crisis que ellos mismos han causado. El único tablero donde creen tener algún tipo de ventaja competitiva es el tablero de la violencia, es el tablero de la represión.
Este jueves, un grupo de diputados diputados oficialistas. Solicitó a la Fiscalía que investigue a los autores del supuesto golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro, razón por la cual el Ministerio Público podría abrir una investigación contra la diputada depuesta María Corina Machado, Antonio Ledezma y Leopoldo López por promover el Acuerdo Nacional de Transición en Paz. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo Martín Noticias.
Exactamente a las 5:10, las indemnizaciones a las víctimas de más de medio siglo de conflicto en Colombia se pagarán pese al complicado programa económico que enfrenta el país, dijo Paula Gaviria, directora de la Unión de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a la agencia de noticias Reuters.
Gaviria señaló que desde el 2011 se ha pagado casi la mitad de los 23 mil millones de dólares destinados a indemnizaciones. Los beneficiarios han sido familiares de personas asesinadas o desaparecidas, así como a personas afectadas directamente por secuestros, abusos sexuales y desplazamientos forzados de la guerrilla, los paramilitares o las Fuerzas Armadas.
Añadió que la compensación a las víctimas es uno de los asuntos que actualmente discuten el gobierno y la guerrilla de la FARC en la negociación de paz que mantiene desde finales del 2002 en Cuba para poner fin a un conflicto interno de más de medio siglo que ha dejado al menos 220.000 muertos y millones de desplazados.
Repercute en Argentina la multitudinaria marcha celebrada en homenaje al fallecido fiscal Alberto Nisman. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal.
La marcha organizada en la Argentina para homenajear al fiscal Alberto Nisman, al cumplirse un mes de su fallecimiento, se desarrolló en forma respetuosa y sin gestos violentos. Clima que también describió en el lugar el diputado Ricardo Alfonsín, hijo de Raúl, quien presidiera la Argentina en los años 80.
Bueno, creo que por lo que viene la inmensa mayoría de los que van a estar presentes hoy, puede ser que haya una minoría que no esté comprometida con estos valores, pero es la República la que nos convoca, las instituciones, la justicia, la lucha contra la impunidad, la tolerancia.
Autoridades policiales metropolitanas calcularon en alrededor de 500.000 la cantidad de personas que se concentraron y marcharon en esta ocasión a nivel de todo el país. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:12, los presidentes de Francia, Rusia, Ucrania y la canciller alemana Angela Merkel conversaron este jueves por teléfono sobre la aplicación de una tregua acordada para el este de Ucrania.
François Hollande, Vladimir Putin, Pedro Poroshenko y Angela Merkel insistieron en que la cesación de las hostilidades debe aplicarse en toda la línea del frente sin excepción.
Adicionalmente acordaron continuar la retirada de armamento pesado en los plazos previstos y permitir el acceso a los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. De igual forma, los políticos de esos cuatro países solicitaron acelerar el proceso de liberación de los prisioneros.
La propagación internacional de varias enfermedades tropicales confinadas hasta hace pocos años a ciertas áreas geográficas muy específicas, como el chikungunya, el dengue o el mal de Chagas, preocupa a la Organización Mundial de la Salud.
Este reconocimiento coincide con una petición pública lanzada por este organismo a los países afectados, a los que ha instado a ampliar la inversión para combatir 17 enfermedades tropicales desatendidas. Para ello, solo necesitan aumentar en un 0,1% sus gastos sanitarios.
Alemania rechazó la solicitud griega de extender otros 6 meses la ayuda financiera, sin la cual el gobierno de Atenas tendría que declararse en quiebra. Los detalles los ofrece Boris Luis Santa Coloma.
Alemania rechazó la solicitud griega para una extensión por 6 meses de las ayudas financieras. La carta en la que el gobierno griego hace la solicitud no contiene ninguna propuesta sustancial para solucionar el conflicto, dijo en Berlín el portavoz del Ministerio de Finanzas, Martin Jäger. Una prórroga solo con el propósito de ganar tiempo es inaceptable para el Eurogrupo, dijo el vocero del Ministerio Alemán de Finanzas. En su misiva, el gobierno griego solo solicita seguir recibiendo financiamiento sin aceptar las condiciones exigidas por el Eurogrupo, a saber, cumplimiento de los compromisos contraídos con las instituciones financieras internacionales, proseguir las reformas y no introducir cambios sin la anuencia de las instituciones que financiaron el rescate de Grecia. Atenas está contra las cuerdas, pues sin nuevas remesas de dinero tendrá que declararse en quiebra. El caso será discutido el viernes en Bruselas por los ministros de finanzas de la eurozona. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:15 minutos, y el alto comisionado de las Naciones Unidas urgió a las autoridades sirias a liberar a todos los detenidos sin el debido proceso de las fuerzas del gobierno y sus milicias. Nuestra corresponsal en la ONU, Carmen María Rodríguez, informa.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Said Raad al-Hussein, instó a las autoridades sirias a que liberen a todos los detenidos por fuerzas gubernamentales y por las milicias y que se hayan detenido sin proceso legal algunos durante años. Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Esto es en particular preocupante debido a los informes de extensivas torturas sistemáticas, otros malos tratos, así como terribles condiciones de detención. Han sido particularmente acosados activistas, abogados, defensores a los derechos humanos, que de hecho ya eran más vulnerables antes del inicio del conflicto en Siria. Stefan Dujarric añadió que el alto comisionado Said Raad al-Hussein estima que el número de detenidos oscila entre docenas a cientos de miles desde el inicio de las protestas en Daraa en el 2011. Dujarric añadió que las detenciones también conducen a no solo a la arbitrariedad, sino también a la desaparición. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Bien, son las 5:16 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en este frío amanecer de viernes. Pues Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido, Teo Giró. En la producción tenemos a Ernesto Morales Artizan, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río, para esta primera media hora de transmisión. Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Estaremos escuchando temas de interés que nos regala Lucy y un poco también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
febrero, mes de la historia negra americana. Hija de una maestra y un carpintero en Alabama, Rosa McCauley nació en 1913. En el 32, se casó con el barbero Raymond Barr y adquirió su apellido. Desde joven, luchó contra el racismo. En el 55, retó la ordenanza local y no cedió su asiento en el ómnibus a un blanco. Esto provocó olas de protestas que derogaron la segregación en el sur y modificaron la ley de los derechos civiles en Estados Unidos. En el 96 fue premiada por el presidente Bill Clinton con la Medalla por la Libertad. El caso de Rosa Parks demuestra lo que un simple ciudadano puede lograr en un sistema democrático.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Y tenemos un pronóstico del tiempo, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que estuvo afectando con nublados y lluvias y temperaturas muy frías en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo ha comenzado a desplazarse sobre el paso de los vientos y el extremo occidental de Haití, penetrando las aguas del Caribe hasta las costas de Nicaragua. Las condiciones invernales provocadas por este frente frío han sido reforzadas por un nuevo frente que se movió rápidamente durante las horas de la noche y la madrugada y ahora se ha extendido sobre las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila, llegando hasta las costas de Honduras. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Será un día muy frío con máximas entre los 19 y los 22 grados Celsius. Los vientos serán del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en toda la costa norte, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En Radio Martí, una síntesis de las noticias. Concluyen una visita a Cuba nueve legisladores demócratas estadounidenses encabezados por Nancy Pelosi. El presidente de Barack Obama exhorta al mundo a desafiar la violencia extremista. Detienen en Venezuela al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Y los presidentes de cuatro países europeos intensifican los esfuerzos para que se acate una tregua en el este de Ucrania.
Exactamente las 5:24 minutos de la mañana. Momento de pasar con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. La Filarmónica de Londres ofrece dos conciertos en la Ciudad de México. Obras de Vaughan, Beethoven, Brahms, Glinka y Tchaikovsky forman el repertorio que ofrece la Orquesta Filarmónica de Londres en dos conciertos programados en la Ciudad de México bajo la dirección del célebre pianista de origen ruso Vladimir Ashkenazy. Comenzando con la Ascensión de la Alondra de Ralph Vaughan, con Esther Joy al violín en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes en el sur de la capital mexicana. También serán interpretados el concierto para piano número 5 en mi bemol opus 73 del concierto del emperador de Beethoven, con Nelson Freire al piano y la sinfonía número 1 en do menor de Johann Brahms. Su segundo concierto en el Auditorio Nacional contará con la obertura de la ópera Ruslan y Ludmila de Mijail Glinka y dos obras de Tchaikovsky, el concierto para violín y orquesta en re mayor y la sinfonía número 5 en mi menor, opus 64. Si bien Ruslan y Liudmila, estrenada en diciembre de 1842 en San Petersburgo, no se aparta de las convenciones de la música del occidente europeo, Glinka le imprimió un estilo ruso al que sumó el folclore de la región o referencias musicales armenias, turcas, árabes y finlandesas. A su vez, el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky es considerado una de las tres composiciones más célebres del repertorio concertante para violín y uno de los más difíciles para un ejecutante. Con más de 70 años de trayectoria musical, una discografía que supera los 1,000 títulos y una historia distinguida por la presencia de directores consagrados, la Filarmónica de Londres, fundada en 1945, es considerada una de las 5 orquestas con más prestigio en el mundo. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bueno, mis amigos, usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico, muy sencillo. Nos puede escribir acá tempranito y de mañana, @gmail.com. Tempranito y de mañana, @gmail.com. También, pues, nos puede escribir acá, programa Tempranito y de mañana, apartado postal 521868, apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Y el Twitter es muy sencillo, el Twitter es @martitempranito. Saludando allá a Michael Charles, que en este minuto pues nos está escribiendo en Twitter desde Alemania. Michael Charles, un cubano desde Alemania, así que muchísimas gracias por retuitear nuestros titulares y siempre atento a lo que estamos hablando por acá por Radio Martí. Gracias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana. En nuestros relojes estamos entrando en la segunda media hora de esta cita de hoy, así que buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos hace uno de la sintonía, nos acompañas en este frío amanecer de viernes 20 de febrero del 2015, aquí en Radio Martí, tempranito y de mañana. Pasamos con Moisés López y los titulares.
La artista cubana Tania Bruguera explica a Radio Martí los retos que enfrenta en estos momentos en la isla. Nombró la Casa Blanca un nuevo director para el Servicio Secreto de Estados Unidos. Afirma el líder opositor venezolano Leopoldo López que lo mejor que puede hacer el presidente Nicolás Maduro es renunciar. Y una agencia de la ONU proveerá alimentos a los 190,000 desplazados en el este de Ucrania.
Pasamos con las informaciones en detalle. La artista Tania Bruguera conversó con Martín Noticias sobre su actual situación y la vulnerabilidad que enfrenta en Cuba. Ibe Pacheco aborda los detalles en el siguiente reportaje.
La artista de la plástica Tania Bruguera, quien convocó el 30 de diciembre pasado a todos los cubanos a un intercambio de ideas en un micrófono abierto ubicado en la Plaza de la Revolución, se encuentra retenida en Cuba por decisión de las autoridades de la isla, acusada de resistencia y alteración del orden público.
Todo está igual, ellos siguen con mi pasaporte, yo sigo hablando con distintos abogados para ver quién me quiere defender.
Tania explicó a Martín Noticias los plazos que tienen las autoridades cubanas para presentar su caso.
Al principio eran 10 días. En este caso ellos pidieron una prórroga de 60 días, pero pueden pedir dos prórrogas más. Y hay incluso casos especiales en que el ministro del Interior da autorización al fiscal para tener hasta un año de prórroga.
Bruguera dijo a Martín Noticias que hasta el momento ningún funcionario del Ministerio de Cultura ha tenido un acercamiento para interesarse en su situación.
Rubén del Valle, presidente del Consejo de la Plástica, como bien dijo en su última vez que habló conmigo, él se lavaba las manos y se entendía todo lo que me pudiera suceder, con lo cual él cerró de forma verbal un posible camino para transitar mutuamente.
Según la artista cubana de la plástica, Tania Bruguera, aunque no ha existido una señal directa que muestra una negativa a su participación en la duodécima Bienal de La Habana, que se realizará el próximo mes de mayo, sí se percibe un cambio de estrategia por parte de las autoridades cubanas.
Ellos a mí no me han invitado a ser parte oficial de la Bienal, pero ellos tienen su derecho. Pero sin embargo sí veo que han cambiado la táctica. Lo que están haciendo es que amigos míos que vienen a Cuba le dicen que no me contacten.
La política cultural de la isla no concibe la convivencia entre arte y activismo.
El artista puede hacer crítica, reflexión sobre la realidad, pero no puede mezclarse con los activistas.
Pero siempre queda algo por hacer.
Yo soy un artista y lo que me queda es mi arte. Y mi arte yo lo hago con mis gestos. Y eso no me lo puede quitar nadie.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El Instituto Nacional de Migración Hondureño calcula que unos 13.000 cubanos ingresarán al país este año 2015, según explicó José Luis Lozano, quien dijo además que la mayor parte de los indocumentados que transitan por la zona sur del país con rumbo a Estados Unidos son cubanos.
La policía de fronteras en la zona sur de Honduras detuvo a 35 extranjeros en el sector de Guasaule, punto fronterizo entre Honduras y Nicaragua. Lozano dijo que se trataba de 26 cubanos y 9 africanos.
El funcionario afirmó que en la estadía de los indocumentados cubanos en Honduras es de 5 días, pero que se les agiliza el trámite para que el mismo día que entren en el país puedan continuar la marcha hacia Estados Unidos.
En otras informaciones, Ariel Arzuaga Peña cumplirá próximamente 4 años encarcelado en la prisión Gran Mensa de Las Mangas, condenado por el delito de atentado. En un video divulgado por la Unión Patriótica de Cuba, su esposa Jacqueline García Jaén se dijo que Arzuaga tiene el ánimo firme y que no decayó su espíritu al no estar incluido en la lista de 53 presos políticos liberados en el marco de las conversaciones entre Washington y La Habana.
Y ha costado malos momentos también en sí, de forma general, para los familiares. La última vez que yo lo vi fue en la visita que fue el día 11 de este mes de febrero. Mi esposo, desde que está en la oposición, él mantiene una posición firme. Su firmeza lo conllevó a una prisión. Él ni ha claudicado ni piensa claudicar, aunque no solamente los 6 años que le han impuesto injustamente. Si le quieren formular más tiempo por mantener su posición, él está dispuesto, aunque le cueste la vida, como le dije, en 4 años que ya va a cumplir ahora el 23. Así, ese es el precio que tiene que pagar por mantener su firmeza, su posición política. Está dispuesto a hacerlo, al igual que nosotros como familia, yo como esposo.
Ariel Arzuaga Peña fue juzgado por atentado a la autoridad en marzo del 2011 debido a un enfrentamiento con agentes parapoliciales luego de que lo hicieran víctima y también a su familia de un acto de repudio y de diversas acciones de represión política.
La Casa Blanca nombró a un nuevo director para el servicio secreto, informa Alejandro Escalona.
El presidente Barack Obama seleccionó a Joseph Clancy, director interino del Servicio Secreto, para ocupar la dirección de ese cuerpo permanentemente. El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, se refirió a la trayectoria de Clancy. En el curso de los últimos meses, el director Clancy ha demostrado el tipo de liderazgo que muchos esperábamos que demostrara. Él es alguien que, basado en su largo récord con la agencia, tiene mucha credibilidad y aprovechó dicha credibilidad para establecer reformas recomendadas por un panel externo que el secretario de Seguridad del Territorio Nacional, Jay Johnson, había convocado, dijo Earnest. El diario The New York Times informa que, con el nombramiento de Joseph Clancy, el presidente Obama rechaza las críticas de varios legisladores que exigían que, a raíz de una serie de escándalos y fallas en la seguridad de la Casa Blanca, el servicio secreto debía ser dirigido por alguien que no perteneciera a sus filas. Además de velar por la seguridad de la familia presidencial y la de dignatarios extranjeros en Estados Unidos, el servicio secreto supervisará la visita del Papa Francisco y la 70ª Asamblea General de Naciones Unidas, previstas para septiembre. Alejandro Escalona.
En otras informaciones, el dirigente opositor venezolano Leopoldo López aseguró que lo mejor que puede hacer el presidente Nicolás Maduro es renunciar y dar la oportunidad de elegir una nueva Asamblea Nacional y un nuevo jefe de Estado.
En una conversación telefónica desde la cárcel con la cadena de televisión estadounidense CNN en español, López dijo el miércoles que no es el momento para golpes militares ni constitucionales, sino para que los venezolanos decidan cuál es el modelo a seguir a través del voto.
Dirigiéndose a Maduro, el dirigente opositor lo exhortó a extender que su propuesta fracasó y que se aparte si de verdad quiere a los venezolanos.
Según López, más del 85% de los venezolanos quieren el cambio, agregando que ningún nivel político social sostiene el gobierno de Maduro.
En otras informaciones, acusa el director de la Policía Colombiana al Ejército de Liberación Nacional de asociarse con narcotraficantes para emboscar a agentes policiales. Los detalles con Federico Fulleda.
El director de la Policía en Colombia, general Rodolfo Palomino, acusó al grupo guerrillero comunista Ejército de Liberación Nacional de asociarse con una banda de traficantes de cocaína para asesinar en una emboscada a dos policías que prestaban servicio en una región rural del departamento de Norte de Santander. El oficial, al condenar el ataque terrorista, dijo:
una celada cobarde de los bandidos, de los terroristas que asesinan a una persona, y es por lo que vienen a hacer esta inspección de cadáver como corresponde. Utilizan a un ser humano, digamos, como señuelo. 2,000 millones de pesos por la captura o abatimiento del narcoterrorista Megateo. Igualmente, hay una recompensa particular para quienes actuaron en esta acción cobarde, 100 millones de pesos.
El ELN, que desarrolla sus acciones terroristas en el norte de Santander, en límites con Venezuela, le ha pedido al gobierno que acepte la opción de establecer un diálogo por la paz, pero el gobierno ha señalado que solo si cesan sus acciones podrán conversar sobre el tema de la paz. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El plan nuclear que busca desarrollar el gobierno boliviano apunta a diversificar la matriz energética, apoyar la industria tecnológica, mejorar la salud y la seguridad alimentaria, afirmó el miércoles el ministro de Hidrocarburos y Energía de Bolivia, Luis Alberto Sánchez.
Bolivia, por iniciativa de su presidente Evo Morales, busca desarrollar su industria nuclear en un plazo de 5 a 7 años.
Con ese objetivo, el gobierno ha firmado convenios de asesoramiento con Francia y ha sostenido reuniones con funcionarios rusos, además de que la Organización Internacional de Energía Atómica anunció que apoyará las decisiones que tome el país en su proyecto de producción de energía nuclear.
En otras informaciones, el vicepresidente estadounidense Joe Biden y su esposa encabezarán la comitiva que viajará a Uruguay para asistir a la toma de posesión del presidente Tabaré Vázquez.
La Casa Blanca, por su parte, informó que Biden también visitará Guatemala y la fecha, la primera semana de marzo, coincide con el discurso que dará en el Congreso el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
La invitación para pronunciar el discurso ante el Congreso provocó críticas en el gobierno estadounidense, dado que el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, no pidió autorización a la Casa Blanca para invitar a Netanyahu.
El Programa Mundial de Alimentos anunció que ampliará sus operaciones de emergencia en el este de Ucrania para proveer alimentos a cerca de 190 mil desplazados por el conflicto y civiles atrapados cerca de las áreas de combate, Con más detalles, Carmen María Rodríguez.
El Programa Mundial de Alimentos agiliza la entrega de ayuda alimentaria a Ucrania con un intento de socorrer al menos 190 mil civiles desplazados por el conflicto de un año entre Ucrania y separatistas prorrusos en territorio ucraniano. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría. Se anticipan olas adicionales de desplazados impactados por la violencia en Ucrania. Durante los próximos meses, el Programa Mundial de Alimentos tiene la intención de aumentar su ayuda, incluyendo la distribución de alimento adquirido localmente a más de 110 mil personas para responder a su necesidad alimentaria. Stefan Dujarric añadió que la canasta contiene arroz, aceite vegetal, pasta, harina y comida enlatada. Se informa de más de 250 violaciones al cese al fuego por separatistas prorrusos, tregua que fue mediada por Alemania y Francia. Ucrania le pide a la comunidad internacional, por medio del Consejo de Seguridad, el despacho a Ucrania de una misión de cascos azules. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:42 minutos, Guinea, Sierra Leona y Liberia aspiran a llegar a cero casos de ébola. Los detalles con Mercedes Santasana.
Guinea, Sierra Leona y Liberia, los tres países más afectados por la epidemia de ébola, dijeron que fijaron el objetivo de reducir el número de nuevos casos a cero en 60 días. La peor epidemia de ébola de la historia comenzó a fines de 2013 en Guinea y ha provocado la muerte a más de 9.000 personas. Los jefes de Estado y los gobiernos de la Unión del Río Mano reconocen el esfuerzo desplegado por los estados y la comunidad internacional que ha llevado a un descenso del ébola. Quieren conseguir cero nuevos casos de ébola en 60 días desde el 15 de febrero de 2015 adelante, dijo la presidencia de Guinea en un comunicado. Sin embargo, el número de casos nuevos de ébola se incrementó por segunda semana consecutiva, con 144 casos nuevos confirmados en la semana que corresponde al 8 de febrero, informó la OMC. Guinea informó de 65 nuevos casos confirmados comparados con los 39 de la semana anterior. Sierra Leona tenía 76 casos nuevos confirmados, mientras que Liberia sigue informando sobre un número bajo de nuevas incidencias. El presidente de Guinea, Alpha Condé, anunció un plan nacional para no tener casos de ébola a principios de marzo. Les informó Mercedes Antesana.
La Liga Árabe pidió el miércoles una solución pacífica a la crisis en Yemen e instó a los rebeldes hutíes a poner en libertad al expresidente por razones humanitarias.
El mes pasado, Ad-Rabud Mansur Hadi renunció a la presidencia después de que no llegara a un acuerdo con la milicia hutí para compartir el poder.
El miércoles, la Liga Árabe reiteró el llamado a los rebeldes para que liberen a Hadi de su arresto domiciliario y devuelvan las armas tomadas a las fuerzas de seguridad yemeníes. En septiembre pasado, los hutíes tomaron Sanaa, la capital de Yemen, y otras regiones en el norte del país.
Bien, son las 5:44 minutos de la mañana. De aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Por acá estaremos conversando con Jerry del Castillo. Estaremos escuchando las notas de interés que nos regala Lucy y más también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Florida. Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Interferencia. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te presentamos lo nuevo del trío americano de música electrónica, Cash Cash. El flashback te lleva a 1986 para que recuerdes el exitazo de Bon Jovi. Bon Jovi. Te lo miraba las 100 calientes de Billboard. Esta semana, hace 29 años. Y Víctor Suave rinde tributo en su VIP a la diva de la música pop, Whitney Houston. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Una revolución musical.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante.
Mis amigos de Radio Martí, mientras el frente frío fuerte de las provincias orientales se movió sobre el paso de los vientos rumbo a las costas haitianas, un segundo frente frío barrió en horas de la noche y la madrugada las provincias occidentales y centrales de Cuba para llegar hasta Camagüey y Ciego de Ávila. Ahora un centro de altas presiones de 1030 hectopascal sobre el norte de Alabama domina las aguas del Golfo, la Florida y Cuba, con buen tiempo y temperaturas frías, pero que por fortuna irán ascendiendo durante todo el fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Será un día frío con máximas entre los 19 y los 22 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en toda la costa norte, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas en contacto ya con el hombre del deporte, el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Un día bastante ocupado ayer en la NBA, ya que 39 equipos,
oye eso,
perdón, 39 jugadores
ahora sí
cambiaron.
Me asustaste, vaya.
Sí, me equivoqué, le lo dije.
Oye, mal. El frío hace esa cosa.
Que sí, hay frío.
Yo sé que hay frío, sí.
39 jugadores cambiaron de equipo ayer en el último día antes de los cambios terminaran en la NBA. Los Miami Heat fueron los que más impacto hicieron. Recibieron solamente un par de jugadores,
sí,
pero es uno de los jugadores que le hacía falta, Goran Dragic, el armador, el point guard, vino para Miami con su hermano, Zoran Dragic, de allá de Phoenix. Miami soltó dos selecciones del primer round del draft, una que se va a usar en el 2017, 18 o en el 19, y la otra se va a usar en el 2021. Y Miami entonces envió a varios jugadores a Phoenix con Danny Granger. Y también enviaron a New Orleans al guard Norris Cole, a Sean Williams y a Justin Hamilton. Salieron de varios jugadores, recibieron un par de ellos. Van a estar cortos estos próximos días, pero ellos traerán jugadores de su afiliado de las ligas menores para,
sí,
para resolver ese hueco. Así que, pero este es el jugador que ellos necesitaban. Los expertos de la liga que saben de esto dicen que este es el cambio fue un robo.
Sí.
Un robo. Dice que Pat Riley se robó a Goran Dragic, la verdad.
Oye, entonces estos dos jugadores tienen buenos numeritos, ¿eh?
Bueno, Dragic es un armador y es lo que necesita Miami. Un guard que venga que suba con la cancha, con la pelota y pueda distribuir
eso en
el juego de media cancha, que es donde Miami tiene que jugar ahora, porque ya LeBron James no está ahí.
Claro,
tienen que jugar un juego más de media cancha que de la cancha completa.
Exacto, sí.
Una mala noticia para Miami, Chris Bosh fue admitido en un hospital ayer para hacer una prueba en los pulmones, aparentemente cogió un flu o un catarro o una pulmonía, algo durante el break, pero no creen que va a poder jugar esta noche contra...
Y yo le dije que se vacunara y no me hizo caso.
No te hacen caso, no. Esto es increíble como no te hacen caso.
No me hacen caso.
Ayer en la NBA, Oklahoma City le ganó a Dallas 104-89 y los Clippers de Los Ángeles vencieron a San Antonio 119-115. Miami juega esta noche en Nueva York contra los New York Knicks. Ese juego comienza a las 7:30 hora del este. En el resto de los juegos de hoy, Nuevo Orleans en Orlando, Indiana en Filadelfia, Toronto visita Atlanta, Chicago juega en Detroit, los Phoenix Suns en Minnesota, Cleveland en Washington, Houston en Dallas, Denver visita Milwaukee, Portland juega en Utah, Boston visita los Sacramento Kings, San Antonio va a Golden State y Brooklyn juega en Los Ángeles contra los Lakers. Y yo me voy porque hay frío y voy a jugar basquetbol allá afuera.
Es bueno escuchar eso del Heat, que se está armando bien.
Quieren que tú no desperdicies los tickets de playoff que compraste.
Es un crimen. Lo saqué del congelador porque afuera hay frío de todas maneras.
De todas maneras, pero lo puedes sacar ya. Este chiquito, si se mantiene todo el mundo saludable, este chiquito va a ayudar al gir ahora y en el futuro.
Es una buenísima noticia.
Cuídense que de los buenos quedamos poco.
Gracias, hermano. Gracias, un abrazo.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La artista cubana Tania Bruguera explica a Radio Martí los retos que enfrenta en estos momentos en la isla. Nombró la Casa Blanca un nuevo director para el Servicio Secreto de Estados Unidos. Afirma el líder opositor venezolano Leopoldo López que lo mejor que puede hacer el presidente Nicolás Maduro es a renunciar. Y una agencia de la ONU proveerá alimentos a unos 190.000 desplazados en el este de Ucrania.
Exactamente, en nuestro reloj de por acá son las 5:54 minutos de la mañana. Por acá de regreso con Lucy. Buenos días, adelante Lucy.
Gracias. El Museo del 11 de septiembre se convierte en uno de los favoritos por los turistas de todo el mundo. Y es porque despierta gran interés la manera única en que el museo presenta la historia del 11 de septiembre. El Museo de la Memoria, dedicado a los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Por las diferentes salas del museo pasan desde familiares de las víctimas, sobrevivientes de los atentados, personal de servicios de emergencia que trabajó en las tareas de rescate y desescombro de la Zona Cero, el público en general, y reciben a millones de turistas. Los visitantes pueden ver desde dos tridentes de acero que formaron parte de la estructura de la fachada de la Torre Norte hasta los restos de un camión de bomberos o el motor de uno de los ascensores de la Torre Sur. Los dos sectores principales del museo están bajo las piscinas que preceden el Memorial 11 de septiembre, donde se pueden ver fotografías, maquetas y objetos personales de las víctimas y del personal de los servicios de emergencia y rescate. Uno de los puntos centrales es una sala donde se encuentra la última columna de 56 toneladas de peso y casi 11 metros de altura, retirada de la Zona Cero en mayo del 2002 y que fue cubierta de mensajes, fotos y otros recuerdos por voluntarios y familiares. También hay un espacio importante que repasa la historia en los años previos a los ataques, desde el primer atentado contra el World Trade Center en 1993 y el surgimiento de Al Qaeda, además de sus posteriores consecuencias. El Museo de la Memoria, dedicado a estos atentados, se llena día a día de turistas de todo el mundo. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.